Aquí comienza Sórico Sin Género de Dudas.
Un espacio donde las voces feministas se encuentran para pensar, sentir y transformar.
Porque la radio también se hace con sororidad, con palabras que siembran conciencia y tejen esperanza.
En la conducción de Guadalupe Ramos Ponce, Natalia Rojas, Estefanía Martínez y un equipo comprometido con los derechos humanos de las mujeres.
Bienvenidas y bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Les saluda con muchísimo gusto en este micrófono Lupita Ramos. Y agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, y el 104.7 de FM también en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles, y en todos esos espacios, todos esos lugares, todas esas latitudes donde sintonizan la radio universitaria. Saludo también con muchísimo gusto a Hugo Molina, quien se encuentra allá en la operación de este programa, y a Natalia Rojas, que está acá también en la conducción. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, Lupita, muy buenas tardes. Un placer estar contigo y con toda nuestra querida audiencia en otra tarde de domingo. Y bueno, les recordamos que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas, en Instagram como Sórico Sin Género, y también en nuestro canal de Spotify, en donde pueden encontrar cada uno de nuestros programas a manera de podcast, y también en udgtv.com, Radio UDG, y en nuestros teléfonos en cabina el 33 31 34 22 22, extensión 12801. Y pues bueno, una invitación a que se mantengan en contacto con nosotras, nos digan de qué programas, de qué temas quieren que charlemos, y pues también su participación en el programa del día de hoy.
Por supuesto, porque además fíjate que un día como hoy, pero de 1994, murió Amparo Ochoa, cantante y activista de la música popular mexicana. Originaria de Sinaloa, fue una de las voces más representativas del movimiento de la nueva canción en México, desde donde defendió el folclore, la memoria colectiva y las luchas sociales, en especial la de los campesinos y de los pueblos indígenas. A propósito de esto, yo recuerdo una canción que escuchaba de pequeña, que era la del Barzón. ¿La escuchamos, les parece?
Sigue la lluvia. millón de pesos, 10 centavos, unos que hacer algo restando. Me dice mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre. Y no le hagas caso al padre, él hizo sus comuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, porque dejé a mi patrón. Me dice mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre, si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno.
Pues así es, recordando hoy a nuestra querida Amparo Ochoa, luchadora, cantadora y a través de su música, una luchadora social, ¿no?
Así es, y una de las principales exponentes también del folclore latinoamericano, de protesta, y bueno, recordar que ella también fue maestra rural, ¿no? Lo cual pues impacta directamente en sus canciones, en su obra, y pues bueno, la recordamos hoy y siempre, Amparo Ochoa.
Sí, y fíjate que murió muy joven, esto nos hace recordar que siempre hay que estar pendientes de las revisiones, sobre todo las mujeres que tenemos que hacer en torno a... pues las problemáticas que luego tenemos, ¿no? Del cáncer de mama, el cáncer de cervix, de ovarios, etcétera, pues ella se nos fue muy joven, entonces hay que cuidarnos y hoy especialmente la recordamos, Amparo Ochoa.
Así es, la recordamos y bueno, seguiremos compartiendo su obra a lo largo de este año de Sórico. Y bueno, antes de continuar con el tema que tenemos el día de hoy, vamos a escuchar nuestra cápsula Mirada Violeta, este comentario editorial de mi compañera la doctora Lupita Ramos. Escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Yo soy la doctora Lupita Ramos y saludo con muchísimo gusto a ustedes y a la audiencia. Pues hoy les platico acerca de Panamá, la historia que se repite. Un retroceso institucional que significa eliminar el Ministerio de la Mujer. Los derechos de las mujeres se encuentran en riesgo en Panamá ante el retroceso institucional que implica la propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer y sustituirlo por un instituto de menor jerarquía administrativa. Esta medida vulnera compromisos asumidos por el Estado panameño en materia de derechos y debilita la capacidad institucional necesaria para enfrentar la discriminación estructural que afecta a más de la mitad de la población del país. Actualmente se debate en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional el proyecto de ley número 447, presentado por el órgano ejecutivo que propone la creación del Instituto Nacional de la Mujer. Esta iniciativa supone un retorno a un modelo institucional ya superado en 2023 con la creación del Ministerio de la Mujer, tras años de evidencia, incidencia y demandas sociales. Los debates públicos y técnicos han demostrado que no existen fundamentos jurídico-políticos, económicos ni sociales que justifiquen esta decisión. Lejos del relato de ya avanzamos, Panamá continúa rezagado. Solo el 21.74% de la Asamblea Nacional está integrada por mujeres, muy por debajo del promedio regional, que es del 34.5% en las Américas. A esto se suma la desigualdad económica. Las mujeres destinan el 18% de su tiempo al trabajo de cuidados no remunerado, frente al 7.6% de los hombres. Y persiste una brecha salarial estimada en 11.5%. En este contexto, debilitar el principal mecanismo rector de las políticas de igualdad resulta injustificable. Panamá necesita fortalecer, no reducir, su institucionalidad de género. En este sentido, diversas organizaciones del Movimiento Amplio de Mujeres y redes feministas como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, se han movilizado en todo el país y en toda la región para exigir al órgano ejecutivo a rectificar esta medida y a respetar la ley que crea el Ministerio de la Mujer y a la Asamblea Nacional a ejercer su rol como garante del orden jurídico y de los derechos humanos de las mujeres. Los mecanismos de adelanto para las mujeres requieren hoy más que nunca verse fortalecidos. Cualquier cambio institucional que implique una regresión al modelo actual será un grave retroceso para los derechos de las mujeres, no solo en Panamá, sino en toda la región. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Pues sí, fíjate que a propósito de esta columna radiofónica que hice durante la semana y que hoy la compartimos acá, para reflexionar sobre lo que ocurre en Panamá, pero lo que ocurre en distintos países. Aquí mismo lo vivimos hace algunos años, también con la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Allá habían avanzado, fíjate que allá es al revés, habían avanzado con el tema de tener un ministerio de las mujeres y quieren regresar a que sea un instituto que no tenga autonomía, que no tenga presencia y voz, voto, autonomía, independencia económica también y de decisión política, ¿no? Muy grave, sin duda, estos retrocesos. Yo la próxima semana estaré justamente en Panamá, estaré allá con las compañeras dialogando sobre estas problemáticas. Ellas, las en CLADEM en Panamá, están haciendo un trabajo de mucha incidencia política, de resistencia, junto con otras redes para detener estos retrocesos, ¿no? Entonces, bueno, ya les compartiré también esta experiencia de viva voz que tenga la próxima semana con las compañeras en Panamá.
Sí, pues definitivamente un retroceso muy grave, y lo lamentable es que no es únicamente de Panamá, ¿no? Sino que vemos esta tendencia a nivel regional de estos retrocesos que van de menoscabar toda esta estructura jurídica de mecanismos que ya estaban implementándose, pero que sin embargo vemos este retroceso. Entonces, bueno, estos esfuerzos que se hacen desde los diferentes países de la región, pues no son esfuerzos aislados, ¿no? Sino que tienen que ser esfuerzos articulados de manera regional para impedir pues la desmantelación de todos estos derechos que ya hemos logrado que se reconozcan.
Claro, y justo vamos a, que es parte también de este diálogo que tendremos el día de hoy con compañeras de CLADEM de otros países, también de Paraguay. Al regreso del corte vamos a hablar con las compañeras de Paraguay, que también vamos a tener la oportunidad de estar la próxima semana en Paraguay, allá con ellas, y tal vez uno de nuestros programas en directo lo hagamos, tal vez no este domingo, sino el siguiente, de hoy en 15 días, vamos a estar en Paraguay y para transmitirlo, ver con ellas y hacer un programa de toda esta lucha también que están dando allá las compañeras. Fíjate que el 3 y 4 de febrero, se cumplió justo un aniversario de la caída de una de las dictaduras más largas en América Latina y también de las más atroces, la de Alfredo Stroessner. Y ese día fue muy curioso porque cayó a mis manos de mi librero uno de los libros que yo hace años que estuve en Panamá, perdón, en Paraguay hace algunos pocos años, y que compré ese libro sobre los archivos del terror. Y que narra muy bien cómo pues todo se descubrió, el entramado de esas dictaduras y de lo que significó también una alianza perversa que hicieron esas dictaduras del Cono Sur, que le llamaron la Operación Cóndor, para intercambio de sus presos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese libro, y lo comencé a releer, y platicando con las compañeras de Paraguay, veíamos que era justo el aniversario, creo que son 70 años, una cosa así, ahorita nos van a recordar. Y les dije a ellas, bueno, ahora que esté en Paraguay, me invitaron a dar una charla ahí, en el Palacio de Justicia, y ahí es donde están los archivos, que ahora se llaman archivos, ya no son los archivos del terror, le cambiaron de nombre, pero archivos de la memoria y la justicia, una cosa así. Y ya tendremos la oportunidad de ir, Natalia, porque tú también vas a Paraguay, ya platicaremos
así de eso. Así es, sí, ya les estaremos contando a toda nuestra audiencia estas acciones, pero hoy justamente vamos a platicar también con las compañeras paraguayas sobre qué estamos haciendo en torno a la paridad, cuáles son estos retos pendientes. Pero bueno, primero vamos a ir a un pequeño corte de estación y regresamos a Sórico sin género de dudas.
Seguimos tejiendo palabra, pensamiento y resistencia al aire.
Estás escuchando Sórico sin género de dudas, la voz feminista que vibra en cada frecuencia.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico.
Estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial en donde queremos hablar de cuáles son las problemáticas que atraviesan las democracias en la región, particularmente la paridad de género en la política, en la participación política. Y bueno, vamos a hablar de cómo en México es uno de los países que ha sido pioneros en la región, es decir, el principio de constitucionalidad, de paridad en todo, ha sido un parteaguas para estos cambios jurídicos, estructurales, sistémicos que se necesitan para avanzar la participación política de las mujeres. Y bueno, también estaremos conversando con compañeras paraguayas, en donde pues queremos saber qué es lo que sucede, cuál es la situación que guarda la presencia de las mujeres en los cargos de decisión y cuáles son los marcos jurídicos que existen en torno a esto. Y bueno, vamos a estar hablando de ello porque desde CLADEM, desde el Comité de América Latina y el Caribe, es una organización en la que, bueno, Lupita es coordinadora regional, yo también estoy como coordinadora en México, y bueno, tenemos diferentes acciones justo para centrar la paridad en la agenda política de las mujeres. Y bueno, de esto tenemos a una invitada muy especial, muy querida. Ella es amiga, compañera de CLADEM Paraguay, y es Katia Gorostiaga, es doctora en investigación en ciencias sociales, con mención en ciencia política y maestra en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Y bueno, también ella es máster en Derechos Fundamentales por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Y bueno, tiene diferentes acciones, accionar desde esta Defensoría también de los Derechos Humanos. Y bueno, es un placer estar contigo conversando esta tarde de domingo. Katia, bienvenida.
Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para saludarle también a Lupita y a Estefanía, que me imagino que están por ahí.
Sí, aquí estamos. Acá estamos,
este
querida.
Con ustedes.
Sí, con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy interesante lo que estaba planteando recién Natalia sobre los avances que ha tenido México en materia de paridad. Es realmente un país pionero en la región en ese sentido, lo cual para los demás que estamos bastante atrasados, nos da por un lado esperanza y por otro lado admiración, ¿verdad?
Sí, y nos da también la oportunidad de hacer estos intercambios. Platicábamos ahorita un momento antes de irnos a corte de que vamos a tener la oportunidad en los próximos días de estar allá en Paraguay. En fortuna, las dos que estamos aquí en micrófono ahorita, tanto Natalia como yo, haciendo este intercambio con las compañeras del CLADEM en Paraguay, de estas experiencias, y también recoger un poco cuál es la situación que se está viviendo allá respecto de la participación política de las mujeres. Platícanos, compártele un poco al auditorio cuál es esa situación que se vive.
Bueno, en principio muy ilusionada con la visita de las dos compañeras, porque se van a realizar diversos intercambios que creo que van a ser muy interesantes, sobre todo para un país como Paraguay, donde la paridad es prácticamente inexistente. Si pensamos en porcentajes, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia tenemos solo una mujer, en el Parlamento, en ambas cámaras, rondamos el 20-22%, como mucho 25%, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y si nos vamos a otros tipos de puestos de decisión, como ministerios, gobernaciones y demás, realmente es alarmante la situación que vivimos las mujeres, o las mujeres que participan políticamente o que pretenden, sobre todo las que pretenden alcanzar cargos electivos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una ley de paridad democrática. Nosotros tenemos, en el Código Electoral, tenemos una cuota establecida de cómo tienen que estar conformadas las listas plurinominales, pero es una cuota del 20% nada más, que en lugar de usarse como piso, que sería lo aspiracional por lo menos, acá en Paraguay lo están usando como techo. ¿Qué quiere decir eso? Que los partidos políticos, cuando hacen sus listas plurinominales, buscan alcanzar ese 20% nomás, no buscan ir más allá de eso. Si a eso le sumamos que nosotros tenemos ahora el sistema de listas abiertas y todavía impera el patriarcado, el machismo o los estereotipos de género, tenemos una bajísima participación política de mujeres en cargos de poder, en cargos electivos, en cargos de decisión.
Sí, no, pues tremendo esto que compartes, porque esto nos habla de que este atraso estructural que existe y del que no hay al parecer voluntad política de acortar esas grandes brechas de desigualdad que existen, ¿no?
Es que la falta de voluntad política es clarísima. Para eso te doy un ejemplo. Uno de los partidos tradicionales, o el segundo partido más fuerte en caudal electoral, que es el Partido Liberal Radical Auténtico, el año pasado o antepasado aprobó estatutariamente la composición del 50%, la paridad democrática. No hablemos del diseño ni si era horizontal o vertical, 50%. Se hizo una primera, se logró eso. Eso fue una conquista histórica en un partido tradicional como el Partido Liberal Radical Auténtico. Pero unos meses después se llama a una nueva convención para retrotraer ese principio. En esa primera convención no lo logran, pero a finales del año pasado hicieron una segunda convención para volver atrás ese principio o esa orden del 50% y lo lograron. Es decir, que el gran avance que había tenido el único partido, porque los demás partidos no, el único partido fue otra vez retrocediendo. ¿Y eso por dónde vino? ¿Por dónde vinieron los ataques? En general, por las dirigencias masculinas de ese partido. Es decir, no hay voluntad política para lograr la paridad. Y eso se nota no solamente en los partidos tradicionales. Si uno mira año a año las diferentes composiciones de las listas y demás, no solo que no hay un 50%, sino que para completar ese 20% generalmente ponen a las mujeres en puestos de suplencia. Entonces vos tenés listas de partidos que son supuestamente progresistas, que vos ves la lista, te doy un ejemplo, Cámara de Senadores, 45 integrantes. Vos ves las listas y las primeras 12, 15 personas son hombres. Ahí aparece una mujer. 10, pasan 5 lugares y ahí otra vez aparece una mujer. Lo que hace que sea prácticamente inviable o imposible que logren acceder las mujeres a puestos de poder. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tenemos? La Corte Suprema de Justicia tiene unas ciertas exigencias para poder acceder a esta máxima instancia judicial. Exigencias que para las mujeres es muy difícil alcanzar. Por ejemplo, exigen que la persona que vaya a integrar la Corte Suprema de Justicia sea doctora en Derecho. ¿A vos te parece que es muy fácil para las mujeres alcanzar un doctorado en este país con las tareas con las dobles y triples jornadas que tenemos habitualmente las mujeres? No, es casi imposible. Y ese tipo de cosas se refleja en todas las instancias gubernamentales.
Sí, pues definitivamente siguen siendo estas barreras implícitas, ¿no? Que están en todo el funcionamiento del Estado y que justamente pues tener normativa que garantice la paridad no es solamente algo que se tiene que hacer, sino que es una obligación por parte de los Estados para garantizar la paridad. Y en ese sentido, pues también, y las mujeres que llegan a estos puestos de liderazgo, Katia, ¿qué barreras enfrentan las mujeres que ejercen esos liderazgos políticos en Paraguay?
Primero, llegar a esos liderazgos es muy difícil, pero ya están ahí, sufren todo tipo de ataques, de violencia política impresionante. O sea, ya hemos tenido senadores que han sido, o diputados que han sido suspendidos en sus cargos justamente por ejercer violencia política contra sus compañeras mujeres. Hace un par de años, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos para mí es el caso de una ex senadora, tocaya mía, Katia González, a la que, si no la primera o una de las primeras veces que le expulsan a una senadora, no es que le sacan los fueros, le expulsan del Congreso a una senadora, sin argumentos válidos. ¿Por qué le expulsan? Porque era una mujer que, entre comillas, molestaba, era una mujer que levantaba la voz, que opinaba y opinaba fuerte. Entonces molestaban y la sacaron, la sacaron, sin argumentos. De verdad, después otras, les llamo compañeras, ¿verdad? Porque finalmente muchas de ellas son feministas. Otras compañeras que sufren una permanente violencia por parte de sus pares varones, pero desde críticas a su sexualidad, pasando por crítica a la maternidad, llegando a las críticas de la ideología política, ¿verdad? Pero bueno, que critican o no la ideología política, vamos, va en consonancia con lo que están haciendo, pero que critiquen su sexualidad, su maternidad y otras cuestiones que corresponden al ámbito privado de la vida. Y ha sido terrible eso.
Sí, tremendo. Justo también vamos a hablar acerca de la violencia política, también con la co-coordinadora, como tú, de CLADEM en Paraguay, Melody. Si quieres permanecer en la línea, querida Katia, y para enlazar también con Melody, al regreso del corte, vamos a irnos a un pequeño corte de estación, y porque además de todas estas brechas que existen, de las pocas posibilidades que hay de que pronto en los cercanos se alcance la paridad, a esto le sumamos las violencias políticas tremendas que tienen que vivir todas estas mujeres que están ahí, que incluso como este caso que mencionas, hasta de ser destituidas de sus encargos, ¿no? Con lujo de violencia además, ¿no?
Sí, además era, casualmente era una de las senadoras que más votos había recibido.
Claro, imagínate. No, entonces
igual eso ya está en instancias internacionales.
Ya se encuentra, claro. Sí, sí, y bueno, y vamos a platicar también de esta audiencia que CLADEM vamos a tener pronto en la Comisión Interamericana en Guatemala, en su próxima sesión que va a tener en la próxima asamblea. Entonces, y ahí vamos a tener oportunidad de presentar estos casos también, ¿no? Y ya nos platicarás también si ustedes van a incluir en este documento que se está preparando de CLADEM los casos que están pensando incluir también ahí en ese documento. Entonces, si te parece, vámonos a un pequeño corte de estación y regresamos para seguir dialogando contigo y con Melody.
Genial, genial. Muchas gracias, Lupita.
Un espacio para celebrar las voces de mujeres lesbianas que abren caminos y transforman el mundo.
Voces diversas, miradas críticas. Sórico sin género de dudas.
La tolerancia es relativa. La aceptación es absoluta. Sórico.
Bien, pues ya estamos de regreso a Sórico sin género de dudas. Hoy estamos charlando acerca de la paridad, la violencia política que ocurre en la región, en América Latina y el Caribe, pero particularmente en Paraguay. Y para eso tenemos en las líneas telefónicas tanto a Katia Gorostiaga y a Melody.
Sí, Ariana Melody Brizuela, ella es coordinadora nacional de CLADEM en Paraguay, trabajadora social y abogada feminista. Bienvenida, Melody.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes que están ahí y también para toda la audiencia.
No, pues el gusto es nuestro. Bienvenida a las dos. Ya hemos tenido oportunidad de estar dialogando en el anterior corte con Katia de estas dificultades que, bueno, primero del contexto, de cómo se encuentra, ¿no? Respecto de, incluso del resto de la región, porque hay un atraso considerable para alcanzar la paridad en Paraguay, pero también, y es, con ese tema nos quedamos pendiente un poco, y para abordarlo contigo, querida Melody, es sobre la violencia política, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han advertido en los casos ya nos hablaba ella de una senadora, pero de estas mujeres que se atreven a participar en la política y encima de todo tienen un ejercicio grande de violencias en su contra?
Sí, lo que pasa es que en Paraguay no tenemos una ley específica que es sobre violencia política. Si bien se describe un poquito lo que es violencia política en la Ley General de Prevención contra toda forma de violencia hacia las mujeres, poco o nada se aborda de manera institucional, de hecho, los distintos tipos de violencia. Nosotros tenemos datos estadísticos que refieren que más del 50% de las mujeres que participan en distintos espacios políticos en algún momento de su vida son víctimas de violencia, muchas veces por parte de sus pares dentro de la política, pero también por parte de otro sector de la ciudadanía, vamos a decir, por ejemplo, en redes sociales. Si uno publica alguna cosa que para ellos no es correcto, no está bien, te atacan, te hostigan. Entonces, es un escenario bastante complejo para las mujeres que hacen que para que una pueda participar activamente en política requiere también de, de una red de apoyo y contención para poder seguir adelante.
Bueno, y a propósito de esa red de apoyo y contención, luego también viven violencia, ¿no? Bueno, ¿les ocurrió a ustedes como red, como CLADEM, que además en esta campaña que se está implementando sobre la paridad y demás, después también vivieron violencia digital, ¿no?
Sí, nosotros habíamos hecho a finales del año pasado, en el marco de la campaña del 25N, pero procurando llegar hasta el 10 de diciembre, una serie de reels sobre temas de paridad, violencia política. Habíamos publicado en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, y con los pautajes, ¿verdad?, para poder tener un mayor alcance. Fuimos sancionadas por Facebook, dado que numerosas personas habían denunciado los videos, habían dicho supuestamente que habíamos copiado y plagiado contenidos. Eso no es así. Los guiones para los reels fueron de elaboración propia del CLADEM, producto también de la serie de encuentros que habíamos tenido aquí en Paraguay, tanto con juventudes de partidos y movimientos políticos, con mujeres de sociedad civil, y también un encuentro que habíamos tenido entre mujeres que ocupan cargos electivos, con mujeres que son candidatas para las elecciones de este año para cargos municipales. Entonces nos sancionaron, no nos permitieron pautar algunos de esos reels, incluso nos amenazaron con cerrar nuestra página de Facebook y todos los contenidos que teníamos ahí.
Pero eso fue más allá de eso, porque no solamente fue como una advertencia de sanción de Facebook, sino que en las publicaciones, en muchos casos, recibimos ataques muy personalizados sobre lo que estábamos diciendo. No solamente en los espacios públicos del Facebook o del Instagram, sino hasta nuestra propia mensajería privada. Entonces, si bien hubo mucha gente que felicitó el trabajo que estábamos haciendo y que estaban de acuerdo con lo que estábamos planteando, por otro lado, hubo un sinnúmero de ataques también.
Sí, claro, y eso pues lo que demuestra es el cierre también del espacio público, ¿no? Porque también las redes sociales, ese espacio digital también debe de ser un espacio libre de violencia y que también garantice pues la participación política igualitaria, de manera respetuosa de todas las personas. Y bueno, en ese sentido también preguntarles a Katia y a Melody, ¿qué acciones, aparte de esta campaña tan importante que realizaron en Paraguay, qué otras acciones han estado realizando en torno a la paridad política de las mujeres?
Me gustaría que Katia pueda aportar a esa pregunta, dado que ella está coordinando el programa Paridad aquí en Paraguay, pero sí tuvimos algunas actividades el año pasado con este grupo que acabo de mencionar, y también tenemos previsto algunas actividades para este año.
Así es, Katia, ¿tú estás platicarnos?
Yo estoy escuchando muy entrecortado en este momento, así que no sé exactamente qué planteó Melody, pero dentro de las acciones que estamos haciendo como CLADEM, en lo que respecta a la paridad política, sobre todo nosotros lo que buscamos es instalar en la agenda política la necesidad, la importancia y los buenos resultados que puede llegar a dar la paridad política. Porque, sobre todo desde una perspectiva de diseño e implementación de políticas públicas. Políticas públicas en perspectiva de género son completamente son completamente básicas en relación con lo que se necesita. Acá en Paraguay tenemos diferentes tipos de problemas que enfrentan las mujeres más allá de la violencia política. Tenemos un sistema de salud paupérrimo, lo que significa que muchas mujeres tienen muy poco acceso a la salud cuando lo tienen. Lo mismo pasa en el área educativa. Tenemos uno de los índices de embarazo adolescente más grandes de la región, más altos de la región, porque no se puede implementar no han querido implementar una ley o una política de educación integral de la sexualidad para niños, niñas y adolescentes. Fuera de eso tenemos también otras cuestiones como municipios que se han declarado pro vida y pro familia, la prohibición de utilizar la palabra género. Entonces, los desafíos son muchos, pero si no instalamos de entrada en la agenda política, es un tema que todavía es un tabú y del cual no se habla demasiado.
Sí, bueno, a ver, queridas compañeras, si hay algo que ustedes, ahorita les está escuchando muchísima gente de distintos lugares, y si hay algo que ustedes quisieran que se conociera del Paraguay sobre este tema, sobre esta problemática, ¿qué es específicamente lo que ustedes les gustaría dejar acá sobre la muestra, sobre la mesa puesta esta reflexión? ¿Melody? ¿Sí?
Sí, bueno, que si bien el caso que comentó Katia con la compañera Katia González es un caso emblemático, no es un hecho aislado, y muchas otras mujeres que participan en política están siendo víctimas de violencia. Ahorita hay una concejala bastante joven en el municipio de Luque que se está queriendo candidatar como intendenta y también está recibiendo numerosos ataques. Siempre por parte de los varones, incluso ha hecho numerosas denuncias públicas por situaciones de violencia que incluso llegaron a violencia física en algún que otro momento. O sea, no se limitó solamente a la violencia verbal o los comentarios que puedan poner en redes sociales, sino que incluso con unos guardias de otra autoridad la habían empujado en una oportunidad que ella había querido hacer una denuncia pública sobre hechos de corrupción. Entonces eso también puede ser una limitante en el sentido de que puede darnos miedo intervenir en política. La buena noticia es de que nos estamos organizando, nos estamos articulando y sabemos que no estamos solas y estamos trabajando también en esta red de cuidado y contención para unas y otras.
Sí, que además vamos a tener la posibilidad de ahora para el 9 de marzo, que vamos a tener la audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y logramos que entrara nuestra propuesta de una audiencia temática sobre violencia política en la región y colocar ahí a nivel regional esta situación que se vive en distintos países, pero ya cuando toman un nombre, una historia de vida como estas que nos han compartido acá, bueno, tienen otra dimensión, ¿no? Si bien son historias que se repiten en distintas latitudes, pero también en cada lugar tienen otras formas, otras maneras que tienen que enfrentar las mujeres que ejercen la política.
Sí, así mismo es, Lupita, y quiero decir que desde aquí estamos súper felices de poder contar con la posibilidad de la visita de ustedes, la expertise de ustedes, todo lo que están viviendo y todos los avances que están teniendo en México. Creemos que eso también nos va a dar unos aires de esperanza aquí y sobre todo la oportunidad de poder aprender de la lucha que han tenido ustedes para ir conquistando espacios paso a paso.
No, bueno, pues sin duda será un espacio de compartir experiencias y para nosotras también es una inmensa alegría poder estar allá.
Así es. ¿Tus reflexiones, Katia?
Principalmente que creo que a pesar de las diversas dificultades y barreras que enfrentamos las mujeres en Paraguay, cada vez somos más las que nos damos cuenta que esa situación es violencia contra nosotras mismas. Entonces, cuando 20 años atrás eran 10 personas las que hablaban de eso, hoy somos muchísimas más. Y eso se ve en la participación que hay en los eventos, en la participación que hay en las diferentes marchas, en los discursos políticos que escuchamos incluso de las nuevas generaciones que se están metiendo en política, los reclamos que hacen, muchos de los que tienen que ver justamente con el derecho de participación política en las mujeres. No sé si vamos a conseguir pronto, pero creo que estas nuevas generaciones nos van a sorprender. Y teniendo ejemplos como los de México y otros países que lograron alcanzar la paridad democrática, creo que, como dijo Melody, nos llena de esperanza, pero también nos da como una luz al final del camino. Si otros países pudieran, nosotros también podemos, nosotras también podemos.
Seguramente así será. Bueno, agradecerles muchísimo, queridas Katia, queridas Melody, por esta participación de hoy en el programa En Sórico Sin Género de Dudas.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a toda la audiencia y a las compañeras, principalmente a las clans mexicanas.
Muchas gracias, queridas. Pues entonces nos estaremos viendo muy pronto por allá y quizá grabando otro programa para dar seguimiento a estos temas.
Sí, así será. Buenísimo. Así será. Grabaremos algún programa desde allá. El domingo de hoy, en 15 días que estaremos por ahí con ustedes, pues posiblemente podamos hacer un programa en vivo desde allá, desde Paraguay, ¿no? Para continuar con estas reflexiones y estos temas. Muchas gracias, querida Melody. Muchas gracias, querida Katia.
Un abrazo para ustedes.
Abrazos.
Saludos a todas, abrazotes.
Abrazos. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Escuchamos mujeres haciendo historia desde sus territorios, sus cuerpos y sus luchas.
Sórico, un espacio de comunicación feminista donde la palabra se vuelve herramienta de cambio.
El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la Sórico.
Pues ya estamos de regreso en Sórico sin género de dudas.
Así es, y hoy estamos hablando de paridad de género, pero también estamos haciendo un homenaje a Amparo Ochoa, esta cantautora, ícono del folclore latinoamericano, y bueno, vamos a escuchar una de sus canciones más emblemáticas, Mujer. Escuchamos.
Yeah.
Pues sí, esta tarde de domingo honrando a Amparo Ochoa y también trayendo sus ideas, cuando, como ella dice, no muy oportuno, si te han crecido, las ideas van a decir cosas muy feas. Y a propósito de esto que estamos hablando de la violencia política, ¿no? Cuando las mujeres deciden participar en el espacio público, en la lucha política, les crecen las ideas y bueno, eso de van a decir cosas muy feas, se habla de eso, es la violencia política que se ejerce contra de ellas.
Así es, qué claridad, ¿no? De Amparo Ochoa ya desde esa época hablar, pues, de cómo las mujeres que se atreven a tener opiniones, ¿no? Opiniones sobre la vida política del país, de sus comunidades, pues son sujetas todavía a este tipo de violencias. Y es por eso que desde CLADEN, pues, tenemos en el centro tanto la paridad, pero también la erradicación de la violencia política en razón de género.
Sí, claro, hay que buscar la participación política de las mujeres, pero no a cualquier precio, ¿no? Es decir, lo primero es que su seguridad debe estar garantizada. Y que deben de hacerlo de manera adecuada sin sufrir ningún tipo de repercusión, ¿no? Mira, un poquito conversando con nuestra audiencia sobre cómo fue la llegada de las primeras mujeres al Congreso de la Unión, por ejemplo, cuando llegaron, había un código de vestimenta, un código de etiqueta, y no se les permitía, por ejemplo, ir con pantalones o con ropa de colores. Las mujeres, las primeras mujeres diputadas a nivel federal, se les obligó a ir con traje sastre, como el que usan los hombres, casi casi les pegan corbatas, o sea, con sacos, faldas largas, pero además lo decían expresamente que no querían que llamaran la atención y que distrajeran a sus compañeros, a sus colegas diputados con su presencia, ¿no? Las veían como un mero objeto de adorno y además como un distractor.
Claro, y también esta obligación de las mujeres por masculinizarse, ¿no? Adoptar todas estas formas, maneras, estos liderazgos que han sido masculinos, ¿no? A través de la violencia, como una forma de, pues, homologizarse a esos espacios de poder también.
Sí, las mujeres aprendieron a hacer política así, a través de los hombres, con esas prácticas machistas, misóginas. Y además de nada sororales con el resto de las compañeras, ¿no? Porque fue eso, generar un espacio donde se veían como enemigas. Eso fue antes, porque fíjate que ahora me da mucha alegría y mucho gusto, por ejemplo, en el caso que denunciaron las regidoras en Tequila, que de todos los partidos se unieron, de todos los partidos, mujeres regidoras de distintos partidos se unieron para denunciar estas prácticas violentas que ejercía el presidente municipal en contra de ellas. Y bueno, que ahora es más que claro y evidente que sí ocurrían, porque ya hasta el tipo fue hasta detenido, está siendo vinculado y procesado, no solamente por eso, sino porque no solamente era con ellas, sino la extorsión era a otras y a otros fuera del ayuntamiento también, ¿no?
Así es, y ese caso de Tequila pues demuestra justamente cómo esas redes de apoyo, de sororidad entre mujeres, pues transforman realidades, y en este caso pues fue también ese acompañamiento entre mujeres que también hizo posible la aprehensión también de este sujeto agresor, ¿no?
Claro, hay que felicitarlas por esa denuncia valiente que hicieron ellas desde el año pasado, desde el inicio de las... de su gestión, porque desde el principio vivieron violencias muy fuertes, tuvimos oportunidad de dialogar con ellas precisamente y nos contaron cosas tremendas, ¿no? Por ejemplo, como impedirles entrar al ayuntamiento, impedirles ejercer sus funciones, retenerles su sueldo, amenazarlas con la policía local, la policía del municipio, con detenerlas cuando estaban haciendo sus labores en el municipio, en trabajo de base con la comunidad, y llegaba la policía para amedrentarlas, acosarlas y demás. No, realmente sí lo vivieron muy mal. ¿Y qué te parece si para despedirnos, porque ya nos queda muy poquito tiempo, nos vamos con una más alegrita de Amparo Ochoa, ¿no? Bueno, a mí me encanta la de Jugar a la Vida, pero esa no está tan, tan alegrita como la del Negro Manuel Antonio. Vamos a poner la del Negro Manuel Antonio.
Esta canción le canta, esta canción.
Pues ahí está Amparo Ochoa. Le invitamos a que le siga escuchando Amparo Ochoa. Hoy la celebramos su vida en este aniversario. Y le invitamos también a que siga en compañía de la radio universitaria. Yo soy Lupita Ramos.
Natalia Rojas.
Y tenemos una cita el próximo domingo. Hasta entonces.
Esto fue Sórico, sin género de dudas.
Un espacio donde las voces feministas se encuentran para pensar, sentir y transformar.
Porque la radio también se hace con sororidad, con palabras que siembran conciencia y tejen esperanza.
En la conducción de Guadalupe Ramos Ponce, Natalia Rojas, Estefanía Martínez y un equipo comprometido con los derechos humanos de las mujeres.
Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.